Vamos a hacer rondas de tres preguntas. Les pido, por favor, en la medida de lo posible, que cada periodista haga una pregunta para poder dar oportunidad a que varios puedan hacerlas. No, si no, esto se nos va a ir demasiado largo. Entonces, vamos a empezar por acá y por acá. ¿Sí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me llamo Marcos, de Grupo Imagen. Quisiera que me pudiera detallar cuál. Me llamo Marcos, de Grupo Imagen, y quisiera que me pudiera detallar cuáles, las funciones que realizaban estas personas que ustedes encontraron que se violaron sus derechos humanos en las investigaciones. ¿Qué tipo de participación tuvieron o si fue muy determinante para estar bajo proceso? Y ahorita la Procuraduría General de la República acaba de emitir un comunicado en el que menciona que le preocupa este informe que de supuestas violaciones a derechos humanos que ustedes están presentando, porque se basa en elementos que ya se habían dado a conocer en el GIE y que esto es, que todavía está en investigación, por lo cual para la PGR pues no es muy válido esto que ustedes están presentando en este momento.
Ok.
Para acá, por favor, ve.
¿Qué tal? Buen día, Javier Giles, de Radio Fórmula. Preguntarle si ustedes se han acercado con alguna autoridad del gobierno de México y qué les han contestado al respecto. Gracias.
La tercera, por favor.
Gracias. Buenos días. Juan Rivas, de Uno TV. Me gustaría retomar un poco para saber si nos pueden listar a los funcionarios o mandos a los que hacía referencia o a los que hace referencia el informe, y de manera muy breve retomar esta parte en donde usted decía si se violaron, si hubo tortura, si se violó el debido proceso, hay un riesgo de que pudieran estar libres estas personas involucradas. Es decir, si no hay mayor evidencia y si solamente se les vincula por un testimonio que se sacó a base de tortura, ¿realmente ustedes se observan esa posibilidad de que pudieran salir libres? Gracias.
Yo voy a tomar siempre tres, si están ustedes de acuerdo, y después otras tres. ¿Sí es así? Ok. ¿Quiénes son los 34 procesados? Algunos son policías municipales de Iguala, otros son policías municipales de Cocula y otros son presumidos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Comunicado de la PGR. No conozco, no sé si que hay ya un comunicado de la PGR. La pregunta sobre acercamiento o comunicación con el gobierno es una pregunta que uno podría pasar media hora con una descripción de todas las interlocuciones que tuvimos a lo largo de los años. Algo que puede ver en el propio informe, voy a intentar hacer muy, muy breve en esto. Entonces, la oficina comunicó sus primeros ya en el año 2015, de manera más sistemática, lo hemos comunicado con la PGR en 2016, de manera formal con el visitador, el mencionado visitador general de la PGR, César Chávez Flores, en el año 2016, en septiembre 2016. Hemos tenido interlocución con las autoridades de carácter permanente. Y la última pregunta es sobre los mandos. Yo solo mencioné que en el expediente, eso no es nuestra valoración. Entonces, desde el expediente, desde las declaraciones ante el juez y otros elementos que tenemos en el expediente, que parece que los actos de tortura habrían sido cometidos por personal de varias corporaciones. Y mencioné la PGR, la Policía Federal y en algunos casos la Marina. La pregunta final es para confirmar, si entiendo bien, para confirmar. Bien, voy a repetir lo que dije anteriormente. Que es una pregunta que se nos que hemos escuchado. Si el informe puede contribuir a que sean liberadas personas procesadas. Y mi respuesta es, toda esta información ya está en el expediente. Entonces, el Poder Judicial va a evaluar esta información sin este informe. Lo que me parece claro es que hay que instar al Poder Judicial de verdaderamente excluir todas las pruebas obtenidas por tortura, y por eso tenemos una recomendación que también insta al Poder Judicial de admitir los protocolos de Estambul o otras peritajes independientes, como de la CNDH. Eso. Y evidentemente, pues, pienso que estamos todos de acuerdo, si no hay en contra algún procesado, otros elementos probatorios que las confesiones viciadas. Por eso que este sí debería salir libre. Pero es una decisión, en este sentido, que no es nuestra. Evidentemente no podemos querer en el siglo XXI que una persona pueda ser sentenciada solo por una confesión bajo tortura. Entonces, mi intención fue de explicar que no estamos en ningún sentido cambiando lo que debería ser el desarrollo del proceso penal en un Estado de Derecho. Al contrario, estamos instando a que se respeta el Estado de Derecho.
Gracias, Jan. Tenemos otra ronda. Mir, por allá, compañera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Emir Olivares, La Jornada. Dos preguntas. La primera sería, todo esto que ustedes develan o evidencian, que está en el expediente, más las entrevistas, etcétera, ¿pondría en duda las investigaciones que ha realizado la PGR en torno al caso Ayotzinapa? Y la segunda sería, ¿ven, este es un informe más donde se evidencian prácticas de tortura en México de manera sistemática? Al parecer lo ha hecho la ONU, lo ha hecho la CIDH, etcétera. ¿Ven voluntad política en el gobierno actual para aceptar esta práctica o creen que nuevamente negará que sea una práctica sistemática? Pues, gracias.
La siguiente, por favor, de este lado, Ricardo. Levanten bien la mano para que los colegas de los micrófonos los puedan ver. Gracias.
Bueno, Andalucía Nol, Independiente. Me gustaría saber qué tanto analizaron también el tiempo que todos los imputados han sido detenidos y sin ser sentenciados. Y que eso también es parte de la injusticia que ustedes analizaron.
Gracias. La siguiente, por favor. Ricardo, de este lado otra vez.
Acá. Por favor, déjame escribirlos.
Gracias. Luciana Tapia, de La Jornada, Guerrero. Ante este panorama, ¿qué sanción pudiera tener el Estado mexicano? Y en el caso de Aldo, que el gobierno de México también ya le suspendió el apoyo económico y médicamente. Un estudiante que está en estado
de Aldo, ¿quién está en el estado?
Vegetativo, sí.
Sí.
Gracias. Adelante, Jan.
Bien. La primera pregunta, si entiendo bien, es si todas estas irregularidades ponen en duda la investigación por la PGR. Bien, yo voy a reiterar que evidentemente lo que se documenta en este informe puede constituir una doble injusticia hacia los procesados y hacia el derecho de la verdad, a la verdad de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. La segunda pregunta es sobre tortura en el sentido más amplio, no solo en el caso Ayotzinapa, si entiendo bien la ocurrencia de tortura y sobre todo como método de investigación en México. Ustedes conocen sin duda el informe del relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, de 2014, después de su visita en el país. Hay dos razones, decimos, de optimismo moderado. Primera, primera información es que sabemos cuál fue la reacción de las autoridades después del informe de Juan Méndez. Muy defensiva. Yo diría hostil. Y pareció que las autoridades han rechazado su diagnóstico. Pero en los años después se logró que las recomendaciones del relator especial se incorporaron en el trabajo sobre la Ley General contra la Tortura adoptada en el año pasado, que verdaderamente incorpora los altos estándares internacionales contra la tortura y, de hecho, también una exclusión sin excepciones de las bajo tortura, que es muy importante para este caso también. Entonces, sí se puede ver que a pesar de una resistencia inicial, se logró algo en esto. Y en otro elemento importante me parece la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal, que también, como hemos destacado varias veces, podría reducir la utilización de tortura como método de investigación, y sí tenemos señales que esto está ocurriendo. Entonces, mantengo mi optimismo histórico, que también este informe pueda contribuir en este mosaico de eso, para que sea eliminada la tortura en México como método de investigación. La última pregunta es sobre el caso de Aldo, pero no tenemos información actualizada sobre el apoyo que recibe, entonces podemos después ponernos en contacto y formular la pregunta hacia las autoridades. Oh, sí. Ah, sí, sí, tiempo. Sí, tiempo, no lo hemos analizado, no se comenta en el informe, pero sí, claro, son más que 3 años. Y decimos, estamos todos esperando, también las familias. Yo reitero que fue muy, muy fuerte lo que hemos escuchado ayer en la presentación del informe sobre el impacto psicosocial en las familias de las víctimas, de los papás de Ayotzinapa, porque ellos también están esperando más que 3 años.
Gracias, Jan. Vamos a hacer una última ronda de preguntas. Tenemos por acá, Byron, por favor, Maru, acá, y estas dos, y cerramos. Gracias.
María Eugenia Jiménez, de Milenio. Preguntarle si ustedes consideran que Tomás Cerón, en el caso del río San Juan, es una persona que tiene una responsabilidad directa. ¿Cuál sería esta? ¿Cuándo le entregaron el informe a las autoridades? Y si el protocolo de Seúl, a pesar de los señalamientos, el gobierno no ha hecho nada por tratar de cambiar su actitud?
Gracias. Aquí. La siguiente.
César, periódico Reforma. El gobierno, el Estado mexicano ha manifestado en la Comisión Interamericana su interés por cerrar el caso este año, lo hizo de manera pública en un órgano internacional. ¿Qué mensaje mandaría si en esta última versión, en 8 o 9 meses que le queda al año, se siguen incluyendo estas declaraciones obtenidas bajo tortura y se sigue basando la teoría del caso? No se excluyen estas pruebas. ¿Qué mensaje mandarían?
¿No? Entonces, por acá, por favor.
Perdón, un poco similar a la colega. Si ya se entregó el informe a la PGR, a las autoridades, ¿y han tenido alguna respuesta?
Adelante, Jan.
Primera pregunta es sobre Tomás Cerrón. Lo mencionamos en el informe solo en el contexto de la diligencia de Río San Juan y más específicamente de este de su declaración que nuestra oficina y el equipo argentino lo han acompañado en la diligencia, ok. Hemos desmentido ya en 2016, si no es la verdad. Además de esto, no mencionamos la persona del entonces director de Agencia de Investigación Criminal, ni otras personas. No estamos atribuyendo responsabilidades. Protocolo de Estambul se sigue aplicando de la misma manera. Hasta la fecha no hemos visto un cambio. César, si es una pregunta un poco hipotética o especulativa, ¿o qué ocurre si? Entonces, por favor, permítanme de responder diciendo que esperamos que las autoridades van a tener una reacción positiva hacia nuestras recomendaciones y esperamos que el Poder Judicial va a excluir las pruebas obtenidas por la tortura. Y no quiero especular o qué va a ocurrir si eso no ocurre. Y finalmente, si hemos compartido nuestros hallazgos con la Procuraduría General de la República, sí, regreso a lo que ya mencioné, les hemos compartido desde 2015, parcialmente después de forma más coherente, ¿no? Con la visitaduría y después con la Fiscalía Especial contra la Tortura. Y tuvimos muchas interacciones con la PGR también en los últimos meses. La comunicación es confidencial, entonces no puedo entrar en el detalle, pero vamos a ver cómo se va a desarrollar la reacción de la PGR después de la publicación de este informe. Muchas gracias por su atención.